acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words,
buenas tardes, nuevo programa de el informe económico. Hoy vamos a tener un debate largo sobre el tema dolarización. ¿Qué hacer con la moneda, no? Porque en realidad en Argentina hay todo un debate si se dolariza, no se dolariza o qué se hace. Y en algunos casos yo lo que noto es que se toma como un partido Boca-River prácticamente, ¿no? Porque mi amigo Héctor Mario Rodríguez, que está acá conmigo, sea de River y yo de Boca, y Carlos Arazaga, que también está, es de River, y lo tenemos también a Carlos Julio Emanuele, que es ecuatoriano, ¿no es cierto, Carlos?
Sí, ecuatoriano.
Que formaron un grupo, debe haber sido allá por el año 2000 o un poquitito antes.
En 1999.
En el 99, para impulsar la dolarización en Ecuador.
Mira que la dolarización en Ecuador oficialmente comenzó un 9 de enero del 2000, o sea, a raíz de que comenzó el año.
Ni bien empezó el año, estaban dolarizando.
Oficialmente.
Y acá hay todo un debate, porque yo creo que estos son temas de técnica económica más que filosofía. No sé si coinciden conmigo en este punto, Carlos, o sea, uno puede inclinarse por determinada política económica, pero no es como que eso, una cuestión de apertura, una cuestión de incorporarse al mundo, es más filosófico desde el punto de vista económico. Dolarizar o no, yo diría que es más de técnica económica. ¿Cómo hacemos para tener una moneda en un país? No sé si coincidís conmigo en este punto. Pues yo veo que muchas veces se lo presenta como un dios, ¿no? Y hay para debatirlo.
Bueno, yo creo que la dolarización se hace necesaria cuando un país comienza, o su gente comienza, a perderle el respeto a la moneda. Porque hay países que se han manejado bien, muy adecuadamente, muy técnicamente, con su política monetaria, han impedido que se genere un proceso inflacionario o una hiperinflación. Entonces, esos países, pues sí, pueden mirar hacia abajo aquellos que proponen la dolarización. La dolarización, que yo creo que se vuelve irreversible una vez que se la toma oficialmente, se produce cuando la gente no confía en la moneda. Entonces, cuando la gente todos los días tiene que estar viendo el periódico o el noticiero o el WhatsApp para ver dónde está el tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio se convierte pues en una obsesión. Y es allí cuando, al perderle el respeto a la moneda, pues la gente comienza a optar por monedas que considera que son más estables, que protegen sus ahorros, su patrimonio. En el caso ecuatoriano, ¿por qué se dio este problema? Porque lamentablemente un país que había estado acostumbrado a tener, por lo menos en el año 50, 60, hasta comienzos de los años 70 del siglo pasado, una inflación muy controlada de 1% en promedio por año, 4% por año. De repente, por diversos factores, algunos de naturaleza extraeconómica, problemas, inundaciones, corriente del Niño, terremotos, etcétera, de repente los gobiernos se equivocaron y frente a la falta de recursos reales para la economía, encontraron en la máquina de imprimir billetes la solución y se produjo un problema inflacionario que hacia fines del 99, o sea, casi a puertas del año 2000, ya bordeaba el 99%. O sea, ya estábamos en un proceso hiperinflacionario que había que cortarlo de raíz, porque de lo contrario, pues los resultados o las consecuencias, mejor dicho, serían nefastas para la economía.
Carlos, permíteme un segundo, porque no dijiste, estábamos en un proceso hiperinflacionario del 99%. Hoy en Argentina estamos en un nivel muy cercano a eso, estamos en el 96 prácticamente. O sea,
si anualizás la tasa del 7 última, estás arriba del 100.
Estás arriba del 100, exactamente.
No, y cuando vos, Carlos, hablas del 99, te referís a anualizado, ¿no?
Sí, pero hay una diferencia. En el caso de Ecuador, nosotros habíamos tenido una sola moneda por más de 100 años, el Sucre. Porque no hubo nunca un proceso inflacionario, salvo en el 99, que era pues un pronóstico de una catástrofe en el año 2000. Porque en el Ecuador, además, pues los cambios de gobiernos, las destituciones de gobierno, los cambios de presidentes, por lo menos en la década del 90 al 2000, fueron múltiples. Y eso también tiene un efecto pues en la estabilidad macroeconómica de un país. Entonces había muchos factores, pero solo tuvimos una moneda en 100 años. Argentina ha tenido varias, y cinco desde el 80 más o menos.
Desde 1880, cuando se crea el peso de moneda nacional, el de 1888, el peso argentino, el austral, y este que está agonizando, digamos.
Y cada uno se creaba borrando ceros de la anterior moneda.
Exactamente.
Sí. Entonces, yo no sé si son 13 ceros que fueron desde el inicio.
13 ceros, sí.
Ya, 13 ceros. Sí. Entonces, uno puede decir que ahora la inflación es 99%, pero si tú tomas el acumulado, pues la inflación ha sido terrible, la hiperinflación y la pérdida de patrimonio de la gente, la fuga de capitales, la fuga de cerebros, en fin, es una mezcla de cosas. Argentina, yo veo que tiene un caso bastante bueno para la dolarización. Yo he estado varias veces en Argentina, en Buenos Aires especialmente, y cada vez que he estado ahí, pues siempre sale el tema de que por aquí te quieren comprar dólares un poco más altos, y porque hay una inestabilidad cambiaria de hace muchos años. Venezuela es otro caso, ¿no? Igualito, ¿no? Chávez comenzó con el Bolívar, luego que experimentó Venezuela un proceso hiperinflacionario, decidió borrarle 4 ceros al Bolívar, 3 ceros, mejor dicho, estaba 4.000 bolívares por dólar y le borró 3 ceros, y entonces creó el bolívar fuerte, que era solamente 4 bolívares por dólar, y de allí fue a bolívar soberano, nuevamente le borraron ceros, y así sucesivamente. Pues Venezuela tiene mucho más de 13 ceros que le ha borrado a su moneda. Entonces son candidatos clásicos para un proceso
de dolarización. Te interrumpo y le quería dar también la palabra a Carlos Arazaga. Mi sobrino Nicolás, no sé si lo conoces, que está en Denver, acaba de publicar un libro junto con Emilio Campos sobre dolarización, y analizan todos los casos, bueno, el caso de Ecuador, el caso de Panamá, el caso Zimbabue, ¿no? Que entró y salió, si yo mal lo recuerdo. El de España, que en rigor entra en el euro, se podría tomar como un equivalente, pero no sé si están así, pero de todas formas. Así es. ¿Quién más? Está El Salvador y sí. No sé si me falta algún otro ejemplo. Pero digamos, me parece un trabajo muy serio en términos de los análisis, en los contextos en los cuales se dolarizó. Pero después entramos en un problema que es la instrumentación práctica de la dolarización. No sé si me explico, porque dolarizar es muy fácil decirlo. El problema es pasar del punto A al B y lograrlo, ¿no? Porque para dolarizar, cuando ustedes dolarizaron, entiendo que tenían reservas suficientes como para poder dolarizar al tipo de cambio marginal de ese momento, o blue, o como se llama, el mercado negro, ¿no? Nosotros no tenemos reservas. No sé, Carlos Sarasaga, si vos querés hacer un comentario sobre esto y avanzar.
Sí, me parece que hay que discutir la parte normativa y la cuestión positiva. Primero, se puede hacer en Argentina sin tener dólares, sin tener reservas, como lo mencionaste. Y segundo, es que yo creo que hay que hacer un análisis serio de costo-beneficio y ver realmente cuáles son las implicaciones para la economía real de una dolarización. Y ahí yo tengo muchas preguntas para mi tocayo Carlos Emanuel, porque compartí con Héctor Mario y con Roberto unas estadísticas producidas por el Banco Central de Ecuador con la evolución del producto, la inversión y el consumo desde el 65, y uno ve esos gráficos y después de la dolarización no, o sea, si a mí no hubiesen dicho, yo veo estos gráficos y no sé que Ecuador dolarizó, no me hubiese dado cuenta. Tal vez hay un pequeño aumento en la inversión, pero no me hubiese dado cuenta. Entonces la pregunta es, yo entiendo que los costos de inflación son muy altos para la gente, pero también tengo entendido que cuando Ecuador dolarizó, en el año que dolarizó, 2000, la inflación fue del 100% todavía, y como consecuencia el salario real bajó considerablemente. O sea que hay también un costo de transición que no se puede descartar, ¿no? Es que, o sea, lo que me preocupa, más allá que no se haga una evaluación seria primero de la factibilidad en el caso de Argentina y una evaluación seria de los costos y los beneficios, que obviamente tiene beneficios, pero también hay costos y creo que había que explicitarlos y sobre todo medirlos. Pero volviendo al caso de la pregunta de Carlos, que quería hacer a Carlos Emanuel, es, yo no noto, cuando veo Ecuador, una gran mejora del consumo y de la inversión después de la dolarización. A lo mejor estoy equivocado, pero me gustaría ver cuál es el impacto de la dolarización en la economía real.
Permitime introducir una cuestión que engancha lo que está diciendo Carlos con lo que va a responder Carlos.
Carlos Z,
norteamericano por adopción. Está claro, me parece que los tres, los cuatro consideramos lo mismo, que la dolarización in abstracto, aislada, no es una solución mágica ni nada que se le parezca, al contrario, puede ser contraproducente, en el sentido de que tiene que formar parte de un programa completo donde lo que se logre es básicamente que la dolarización acompañe otras medidas básicamente fiscales, ¿no es cierto? Es decir, de tamaño, responsabilidades, funciones del Estado, forma de financiamiento y presión al sector privado. Entonces, me parece que la solución de la inflación exclusivamente, olvidándose que el resto de las variables macroeconómicas pueden desacomodarse, puede ser que te dé lugar a que tengas estabilidad de precios, pero más pobreza, por decirlo de alguna manera, o volatilidad, como vos mostraste en los gráficos. ¿Qué quiero decir con esto? Tomar la dolarización sola, sin pensar que lo que hay que hacer es un programa mucho más amplio, y que puede acompañar una reforma monetaria o cambiaria de distinto color. Alguien está hablando ahora de hacer un nexo con la moneda de Brasil, y algunos hacen competencias de moneda. Sí, acá lo que tenemos que pensar es que hay que hacer bien las cuestiones fiscales y de programa económico, y la dolarización forma parte de ello. A lo mejor en Ecuador no funcionó todo junto, y por eso la volatilidad.
Bien, lo que acaba de decir Héctor es algo que lo comparto totalmente. La dolarización por sí sola no resuelve los problemas de crecimiento económico, de combate a la pobreza.
y se requiere hacer varias cosas en conjunto. Yo llegué al Ministerio de Economía en el 2001. La dolarización se implantó oficialmente en el año 2000. Una de las primeras cosas que nosotros habíamos recomendado, este grupo privado, este foro económico que recomendó la dolarización, era que de la mano con la dolarización, que es un ancla monetaria, que le pone pues una camisa de fuerza al gobierno de no expandir la emisión monetaria para tratar de resolver los problemas económicos, porque así no se resuelven, de la mano tenía que venir un ancla fiscal, porque tampoco se podía dejar pues que la política fiscal se desmadre. Y se puso en vigencia una ley de estabilización fiscal. A mí me correspondió ponerla en vigencia. Y simultáneamente con eso teníamos dos temas más que queríamos que acompañe a la dolarización. El uno era pues una agenda nacional de competitividad para bajar el costo de Ecuador, reducir impuestos, reducir trámites. La tramitología en el Ecuador entonces y ahora es terrible. Y eso configura con los impuestos pues un aumento considerable en el costo Ecuador, que complica la situación de la actividad privada de los sectores productivos. Y adicionalmente, en la propuesta que se hizo en el año 99, la dolarización tenía que venir acompañada de una apertura del sistema financiero al mundo, es decir, una internacionalización del sistema financiero, una modernización del sistema financiero como lo había hecho Panamá, que hasta cierto punto pues nosotros seguíamos esa experiencia. En el año 70, Panamá abrió su mercado y Panamá pues, y sus ciudadanos se benefician de tener acceso a todos los recursos que la banca nacional e internacional puede llevar a Panamá. Por eso en Panamá las tasas de interés son la mitad de las que son en Ecuador. Hay créditos a 30 y más años plazo para hipotecas, una tasa razonable. En Ecuador, lamentablemente, algunas de estas cosas no se hicieron, las seguimos proponiendo. Seguimos proponiendo, por ejemplo, hay ya un anteproyecto de ley en el Congreso para modernizar el sistema financiero, básicamente haciendo un copy-paste de lo de Panamá con los ajustes correspondientes para Ecuador. Y seguimos con los temas relacionados desde el sector privado, insisto, para mejorar la competitividad del Ecuador a través de la reducción de impuestos. Ecuador tiene demasiados impuestos, porque esa es la herencia de Correa. Y ahora me voy a referir a lo que decía Carlos. La inflación fue 99% al finalizar el año 99, pero el año 2000 la inflación fue radicalmente más baja. Y en el año 2001 siguió bajando para en el año 2002 estar en un dígito. O sea, la caída de la inflación se dio, y la curva es completamente descendente, el gráfico, ustedes lo pueden ver. Por ahí yo escribí un librito que se lo pasé hace algún tiempo a Roberto, que eran los 18 años de dolarización, analizando un poco cuáles habían sido los resultados, tanto en el aspecto macroeconómico, que lo que básicamente otorga la dolarización en el aspecto macroeconómico es que brinda estabilidad macroeconómica. Hay certeza de que no va a haber un proceso inflacionario. Los agentes económicos se manejan en mejor forma cuando no tienen, por ejemplo, que para hacer su plan anual de ventas calcular cuánto puede ser el tipo de cambio después de, no digo, en el caso de ustedes de repente es diario o semanal o mensual o trimestral, pero eso introduce un problema muy grave en una economía, porque los agentes económicos no están manejándose en una economía real, sino en una economía especulativa. Eso es lo que rompe la dolarización. Hablo del aspecto macroeconómico. En el aspecto microeconómico, yo creo que las ventajas de la dolarización son tan importantes como en lo macro, porque imagínense una ciudadanía experimentando un proceso inflacionario diario, semanal o mensual, no puede realmente hacer cálculos de cuánto, por ejemplo, podría endeudarse, cuál podría ser el tipo de cambio cuando tenga que pagar sus deudas. Le quita, pues, definitivamente la inflación, poder adquisitivo a la gente, y cuando la dolarización se pone en vigencia, la gente sabe que lo que recibe en dólares es lo que va a seguir recibiendo, obviamente con alguna inflación marginal. Y digo marginal porque, por lo menos en los últimos 4 años, Ecuador no solo no tuvo inflación, sino que tuvo deflación. Y recién ahora, como resultado de la invasión rusa a Ucrania, del problema de logística, de los transportes, de los contenedores que han subido a precios exorbitantes, es que nosotros estamos experimentando una inflación importada, pero aún así es una de las inflaciones más bajas en América Latina porque tenemos solamente 4%. Nada para festejar, pero frente al hecho que no teníamos inflación, ahora 4%, pues alguien por allí dice, bueno, ¿y ahora cómo enfrentamos esto? ¿Y cómo enfrentarlo? Hemos recomendado al gobierno, por ejemplo, que reduzca los aranceles. Ecuador tiene aranceles en promedio del 10-12%. En una economía dolarizada eso es altísimo. Perú, Colombia, Chile tienen en promedio aranceles del 1-2%. Entonces, realmente cuando uno analiza esto hay que verlo, como decía Héctor, pues en conjunto, no se trata de una medida. No, aquí no hay una panacea. Dolarizas y ya, pues felicítate y todo el mundo se abraza. No, es un paso.
A ver, yo diría, si te parece, Carlos, coincidimos todos en que la dolarización no es la pócima mágica que te resuelve los problemas y te cura de todos los problemas de la economía.
Definitivamente. O
sea, el gasto público sigue siendo alto e ineficiente, hay que corregirlo, la legislación laboral, la materia impositiva, las regulaciones, la apertura de la economía, todo eso, digamos, es solamente darle un instrumento a la economía como medio de intercambio. Y ahí tenemos, si me permiten, ¿no?, planteo dos opciones. Veamos primero el caso, pues yo estoy más en este momento, dado que no hay reservas y necesitamos una moneda, por el lado de quitarle el curso forzoso al peso y darle curso legal al resto de las monedas. Yo creo que la economía se va a dolarizar casi de hecho si el Banco Central no emite una moneda como la...
La solución panameña.
La solución al estilo Panamá, por la razón de que además no tenemos reservas como para dolarizar, no sé si me explico. Sí. Y hay otro problema adicional, que es que el Banco Central emitió su propia deuda, no trabajó en el mercado con deuda del Tesoro, sino que emitió su propia deuda, que en este momento son 8 billones de pesos, que al tipo de cambio, vamos a ponerle el tipo de cambio blue, si les parece, el mercado marginal, serían 23.000, 24.000 millones de dólares.
Y en términos de la base, que a lo mejor para Carlos es más práctico.
Y ese representa base, ¿no?, casi el doble de la base monetaria aproximadamente. Entonces, esa deuda es con los bancos, y los bancos compraron esa deuda con los depósitos de la gente. Entonces, y el Banco Central no tiene activos para cancelar ese pasivo. Entonces, ¿cuál sería tu sugerencia en este caso, ¿no? Porque eso lo hemos conversado con Carlos Arazaga y con Héctor en otra oportunidad. La verdad es que la sociedad es bastante... La solución que encontramos a veces es cruenta, ¿no es cierto?, para este caso.
Y además no nos pusimos totalmente de acuerdo. Así que...
No nos pusimos de acuerdo sobre la solución, claro. No sé cuál sería tu idea al respecto.
A ver, esto de las reservas sí fue un tema que se trató en su momento. Ecuador... para que tengan una idea, en el momento que dolarizó tenía reservas monetarias de 800 millones de dólares. Hoy en día Ecuador tiene reservas monetarias de casi 9.500 millones de dólares. Uno de los temores que había, yo conversé con algunos exportadores, a uno de los grandes exportadores en su momento, para tratar de convencerlos de la idea de que la dolarización era una buena cosa para el país. Entonces, conversando con un importante exportador bananero, el más grande del Ecuador, me decía, no me conviene la dolarización, porque con las cosas como están en el Ecuador, yo tengo que traer cada vez menos dólares para pagar la planilla laboral. Le digo, claro que sí, le digo, porque estás en un proceso inflacionario. Y si se dolariza, me decía, yo me voy a perjudicar porque tengo que traer más dólares. Entonces le digo, bueno, de eso se trata, pues es que, de que tampoco hay que perjudicar a la gente, porque lo que muchos no dicen abiertamente es que cada vez que uno devalúa, lo que está haciendo es recortando el salario de la gente. Y por eso es que esta medida en el Ecuador, pese a todo lo que ha pasado, es ahora más popular que los gobiernos que nos han precedido. Yo quiero señalar que con 800 millones de dólares, que no era pues una enorme reserva, se pudo hacer la conversión. Yo no conozco las cifras de Argentina, pero yo creo que hay una enorme cantidad de exportaciones de Argentina por las cuales ingresan dólares a la Argentina. Y hay también pues el problema con el Fondo Monetario. Yo conversé en algún momento con la gente del Fondo Monetario. Ellos, bueno, el Fondo Monetario no es como la gente cree que es, pues allí hay de todo, ¿no? Hay gente muy capaz, sí, que no es muy capaz tampoco, ¿no? Entonces me decía, no conviene la dolarización para Ecuador. ¿Y por qué no conviene? Porque realmente a veces el Fondo Monetario, cuando uno les presenta lo que es diferente de la forma conceptual en que se manejan, pues simplemente no les gusta y se oponen, ¿no? Yo siempre he resumido al Fondo Monetario que FMI significa es que los fiscales lo más importante y el resto no les interesa. No les interesa.
Es muy bueno eso. No, te lo voy a robar, ¿eh?
Y sabes que en inglés también funciona, porque si pones IMF, it's mostly fiscal. Los dos idiomas. Y es que es así. Yo trabajé 5 años en el Fondo Monetario y la preocupación de ellos era cómo cerramos el déficit. O sea, no, la preocupación no era cómo hacemos crecer la economía. Eso tal vez es un problema más
que ni siquiera, perdón, Carlos, ni siquiera para ellos el problema es el gasto público, es el déficit. Para mí
Eso es.
De ahí una pregunta, entonces, conectando con tu inquietud, Roberto. En Ecuador, ¿qué pasó con el gasto público después de la dolarización?
Bueno, cuando se puso en vigencia en el año, en junio del 2002, la ley de responsabilidad fiscal, que me correspondió a mí proponerla y se aprobó en el Congreso, cosa rara que se aceptara, pero a veces así ocurre. El gasto fiscal se moderó, más o menos teníamos el gasto con relación al PIB del orden de 20-22%. Y durante el lapso del año 2000, hasta el año 2006, los 6 primeros años de la dolarización, que la inflación cayó a un dígito, al 9% en el año 2002, si mal no recuerdo, 9 punto algo, pero no llegó al 10%, no solo la inflación siguió bajando hasta el año 2006 y de ahí en adelante, sino que la economía también experimentó un proceso de crecimiento importante. Aquí era la pregunta o el comentario de Carlos, ¿qué pasó con el sector real de la economía? Bueno, la economía creció en promedio del 2000 al 2006 en el 4.8%, que era una tasa para el Ecuador excelente, porque más o menos un 5% ha sido como la tasa máxima de crecimiento que hemos tenido en las mejores épocas. Entonces, la dolarización funcionó, el gasto público se controló.
¿Pero en qué porcentaje del producto bajó? O sea, el gasto público nominal, ¿no? ¿Cuánto bajó?
22% del PIB, por eso lo relaciono con el PIB, y lo relaciono así porque en los 10 años subsiguientes, del 2006 al 2016, casi 17, que fueron los 10 años de Correa, Rafael Correa, él duplicó el gasto público. Y pasamos de 22% en esos primeros 6 años en promedio a casi 46% del Producto Interno Bruto, porque lo primero que hizo Correa fue derogar la ley de responsabilidad fiscal. Porque Correa tiene pues un apetito por el gasto, tuvo un apetito enorme por el gasto, y él funcionaba mentalmente así, que había que gastar y gastar, y para gastar, aparte que tuvo la bonanza por el alto precio de los commodities y del petróleo, Correa en sus 10 años puso en vigencia 22 reformas tributarias que no fueron reformas, como uno entiende la palabra reforma, sino que fueron aumentos de impuestos. Y cuando Correa sale del gobierno, en el año 2017, Ecuador tenía y sigue teniendo más de 65 impuestos, que es parte del problema de la economía ecuatoriana.
Claro, como consecuencia
de esto, solo termino, el crecimiento económico, que había sido 4.8% del año 2000 al 2006, de 2007 al 2017 fue solamente del 3%. ¿Cómo explicar entonces que la economía que iba muy bien creciendo de repente se frena? Porque le pusiste un frenazo a través de las cargas impositivas, asfixiaste a los sectores productivos y con eso pues se disminuyó el crecimiento.
Yo digo, creo que ahí está la explicación del gráfico que comentaba Carlos, ¿no? Carlos Sarazaga, que es la volatilidad. Cuando tenés la dolarización, que por un lado parece ser como un chaleco de fuerza, pero por otro lado lo que estás haciendo es olvidarte de que el problema es mostly fiscal, es fundamentalmente de fiscal, no de equilibrio, de tamaño del Estado, de funciones del Estado y obviamente de equilibrio, digamos, de que esté financiado. Si te olvidas de eso, lo que puedes llegar a tener es este resultado, es decir, lo que haces es aumentar los impuestos porque no lo podés financiar monetariamente o endeudarte, porque encima, pensemos un poquito lo que nos pasó en Argentina con la convertibilidad, que al no frenar, digamos, de alguna manera la locura fiscal, terminás teniendo un endeudamiento que no es tributario, pero tenés un problema financiero a la larga o a la corta. Entonces, ahora, pensarlo como una cosa aislada es terriblemente peligroso. Es decir, hasta a lo mejor no habría que pensarlo en la dolarización, habría que pensar fundamentalmente en lo fiscal, de vuelta, en el tamaño del Estado y la función del Estado, y que la dolarización ayude para que sea más rápido todo el proceso de crecimiento económico que permita reasignar los factores. Pero
a mí me parece, coincidimos los cuatro en que la moneda es un instrumento para acelerar los procesos de intercambio, básicamente, para facilitarlo. Es como una autopista, vamos a ponerlo. Agiliza el tránsito, si es que no hay un choque en el medio. Pero en realidad el crecimiento está dado por la calidad institucional y la regla de juego. En eso estamos, creo, de acuerdo. Ahora me gustaría aprovecharlo, Carlos Julio, para que, a ver si nos puede sacar de la trampa en que estamos nosotros metidos con Carlos Sarazaga y vos, Héctor, en este tema de, si él estuviese acá en Argentina y decimos, bueno, queremos dolarizar, queremos dolarizar, no tenemos reservas, porque no tenemos, estamos de acuerdo en este punto, ¿no? Bueno, ahora consiguieron alguna moneda, pero no es. Y además tenemos esta deuda del Banco Central con los bancos, que además los bancos tienen esa deuda con los depositantes. ¿Tu sugerencia es dolaricen, no dolaricen, más allá de que hay que hacer todas las otras reformas, ¿no? O sea, ¿podrías vos resolver este problema o lo ves muy complicado, a diferencia del caso de Ecuador? No sé si me explico.
Bueno, teníamos pocas reservas, ¿no? En ese momento. Ahora me dice que Argentina no tiene reservas. Habría que buscar una fórmula que permita. Bueno, si Argentina pudo conseguir casi 50 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, que es parte de la deuda, pues yo pienso que se podría de alguna forma replantear el tema de la deuda. Algo que decía Héctor o Carlos, no me acuerdo, pero efectivamente, porque una vez que se puso en vigencia la dolarización en Ecuador, tuvimos 6 años que fueron bastante buenos en cuanto a control de la inflación. Eso ha continuado, ¿no? Eso no pudo ser afectada por las barbaridades que cometió Correa, pero sí él, ante la ante el blindaje monetario que proveía la dolarización y el apetito de él para gastar, entonces no solo que aumentó los impuestos, sino que también se endeudó y se endeudó de manera drástica. Él cogió la deuda pública total más o menos en 10 mil millones de dólares y cuando se retiró del gobierno en el 2017, la deuda pública había subido 8 veces a 80 mil millones, que es uno de los problemas que tenemos actualmente, que es el problema que también tiene Argentina. Tenemos deudas que si uno no consigue un verdadero alivio financiero, alguna vez en alguna reunión internacional hace años, yo decía que los países industrializados deberían volver los ojos hacia los países que tienen potencial de crecimiento, especialmente en América Latina, y otorgarles un nuevo plan Marshall que permita que Argentina, Ecuador, puedan recibir un verdadero alivio de deuda, una condonación de deuda. Además, ahora tenemos deudas con China que son completamente onerosas. Entonces, efectivamente, la dolarización, ya lo hemos dicho, no es que va a resolver todos los problemas, pero supongamos que no hubiese dolarización en el Ecuador. Entonces, Correa, al haber más que duplicado el gasto público con relación al PIB y haberse endeudado como se endeudó de 10 mil millones a 80 mil millones, sobrecargado de impuestos al país, entonces no solo no hubiera habido crecimiento económico, sino que hubiéramos tenido una hiperinflación parecido a lo que ocurre en Venezuela. Venezuela sería el mejor ejemplo de lo que le hubiera pasado.
Bien, pero eso sería empeorar la situación, estoy de acuerdo. Ahora, claro. Punto en el cual estamos trabados nosotros en nuestro debate aquí es, y por eso las preguntas te las hacemos a vos, que estuviste en el medio de esa dolarización, no lo conoces bien, ¿cómo resolverías el problema? Bueno, suponte que el Tesoro de Estados Unidos te da 14 mil millones de dólares para dolarizar algún tipo de cambio que consideres de equilibrio, que también eso es otro debate bastante difícil, ¿no? Porque ¿qué es un tipo de cambio de equilibrio? Porque claro, algunos te dicen, bueno, el tipo de cambio de equilibrio es el del dólar marginal, negro, blue o como quieras llamarlo, y yo no sé si es el de equilibrio, porque también si entras mal en el tipo de cambio que elegís, podés estar generando problemas de distorsión en el comercio exterior,
¿no? Hay que tener flexibilidad enorme en todos los otros mercados.
Exacto, si la pifias ahí. Exacto,
para que se acomode. ¿Qué pasó
con la convertibilidad? Claro. Pero supongamos que tenés resuelto ese problema. ¿Qué harías con la deuda que tiene el Banco Central con los bancos? Que además los bancos compraron esa deuda con depósito de la gente. ¿La dejarías flotando? ¿Asumirías ese riesgo?
Yo creo que ahí lo que cabría hacer es buscar una reestructuración de esa deuda a largo plazo. Además, en el caso de Ecuador no tuvimos ese problema.
Claro.
Claro, habría que buscar una fórmula para poder contar con recursos. Y como este es un tema, aparte de técnico, es un tema político. Argentina es demasiado importante para Estados Unidos, para la estabilidad económica mundial, como lo es Brasil también, la provisión, la soberanía alimentaria y todos estos factores que tienen que ser tomados en cuenta, deberían llevar también a una solución de carácter político. Es imposible que una delegación argentina no sea recibida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos o el Departamento del Tesoro. Yo cuando era ministro pedía citas y me valía de algún contacto para reunirme con el Departamento de Estado y decirle, vea, lo que está planteando el Fondo Monetario está equivocado, ustedes son los que manejan el Fondo Monetario y ustedes tienen que apoyarnos. Y bueno, por lo menos algún tipo de ayuda se recibió, pero con Argentina es diferente, pues el peso específico de Argentina es demasiado grande.
Sí, pero no están curados de espantos con Argentina. Nos dieron 50 mil millones en el 2018 y no quedó nada, ¿no?
Pero ¿qué tal si cuando prestaron los 50 mil millones de dólares el fondo hubiera dicho, mire, aquí hay un una percepción de que esto va a ir al que el Banco Central va a intervenir en el mercado para tratar de controlar el tipo de cambio, y lo que va a pasar es que esos dólares van a regresar pues a donde vinieron, ¿no? Entonces, también es un error.
El grueso de los dólares se usó para cancelar deuda de bonos que vencían, ¿no? O sea, lo que se usó para dominar el mercado fue una parte muy marginal.
Permítanme decir una cosa que a lo mejor nos puede servir la experiencia de nuestro invitado a la Argentina, digamos, a participar en la charla, aunque no esté físicamente aquí. La duda que vos siempre planteas, Roberto, de qué hacer con la deuda que el Banco Central tiene con los bancos y que los bancos tienen con los depositantes. Yo siempre sostengo que en un proceso serio de transformación donde la dolarización forme parte, yo creo que los depositantes no retiran los depósitos. Es más, los renuevan y con creces, porque hay un proceso de remonetización que hoy está totalmente afectado porque tenemos la tasa de inflación que tenemos y una tasa de interés real negativa, inclusive. Entonces, yo no tendría tanto temor a que la dolarización, vos simplemente contablemente, registres que la deuda del Banco Central con los bancos ahora son dólares y que la deuda de los bancos con los depositantes es en dólares. Porque solamente habría problemas en la medida que haya corridas y no haya dólares para responder a esas corridas. ¿Me explico
lo que estoy diciendo? Mi diferencia contigo, querido Héctor, es simplemente esta. Vos te tirás a la piscina sin mirar si hay agua antes. Yo miro si hay agua por si acaso, porque no me arriesgo con las corridas que hemos tenido en Argentina. No sé si me explico eso. Te noto más audaz o más temerario. No, se lo digo.
Sí, lo hemos hablado varias veces.
O sea, me preocupa ese tema porque no podés arriesgar. Me parece que Argentina ya llegó a un límite tal donde no podés arriesgar que te quede algún cabo suelto en el proceso de reforma.
Pero lo que pasa es que esto es un cambio de 180 grados, ese es el punto.
Entiendo, pero la deuda...
Pero ¿quién tiene los bonos? Porque no es el depositante. El problema es si hay una... O sea, si lo que tienen las esta deuda cuasi fiscal...
Los bancos.
Son tenedores de estos bonos, deciden que el Tesoro no se los va a devolver. ¿Qué van a hacer? O sea, ¿van a seguir...? Ahí voy al tema de Roberto.
No, el problema es otro. El problema es que la gente va a buscar la plata en los bancos y los bancos no puedan pagarlo.
Sobre ese tema, el momento que tú dolarizas, y la experiencia ecuatoriana es la que me lleva a hacer este comentario, también conocí del tema de El Salvador en su momento. La gente... ¿Por qué la gente retira el dinero de los bancos? Aquí se daba eso a menudo, teníamos corridas bancarias antes del 99. Desde el año 99, del año 2000 hasta la fecha, 22 años, no ha habido una sola corrida bancaria, ninguna, cero. Antes sí. ¿Por qué retira la gente su dinero de los bancos? Porque su dinero está en una moneda doméstica que se está deteriorando. Y hay la posibilidad de canjearla por dólares. En el momento que ya está en dólares, ya no hay ese estímulo, ese incentivo para retirar.
Bueno, puede haber otro motivo, confiscación de depósitos como hemos tenido en la Argentina, ¿no?
Es que tuvimos nosotros confiscación de depósitos antes de la dolarización. Es justamente en el año 99, Mawad, que era el presidente, hizo la versión ecuatoriana del corralito. Aquí también tuvimos ese problema. Entonces... Siempre la gente pensaba, bueno, con una dolarización de repente se puede provocar una corrida de depósitos. No, miren, los depósitos bancarios, la cifra no la recuerdo en este momento de manera exacta, pero asumamos que eran 3 mil millones de dólares cuando se hizo la conversión. Uh-huh. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los depósitos bancarios, de los depósitos de la gente en la banca? Bueno, ha sido una curva ascendente y actualmente anda por 28 o 30 mil, ha subido 10 veces. O sea, no ha habido retiros. Y hay algo más. Al momento que se planteó la dolarización de manera oficial, como ya ya no había instituto emisor, ya el Banco Central no emitía dinero, moneda doméstica. Entonces ya no podía ser lender of last resort, ya no podía ser prestamista de última instancia. Y eso fue claramente explicado. Señores de la banca, de ahora en adelante, ustedes tienen que manejarse de manera prudente, conservadora, disciplinada, y tampoco ha habido, porque antes de la dolarización, a cada rato los bancos tenían problemas y acudían al Banco Central a pedir préstamos. Eso se terminó, pues. Eso se clausuró cuando se puso en vigencia la dolarización. Entonces los bancos desde entonces, y hablo de toda la banca, ningún banco ha quebrado desde entonces. En el 99 quebraron como 20 y pico de bancos, casi la mitad de los bancos en el Ecuador, antes de la dolarización. Bien. Hoy en día los bancos tienen una posición solvente, muy líquida. Ellos decidieron con el gobierno hacer un aporte mensual para un fondo de contingencia que está depositado en Suiza, en Basilea. Aportan todos los bancos. No sé por dónde anda ese fondo, son varios miles de millones de dólares ya, pero nunca ha sido utilizado. Claro. Porque como ya no había Banco Central, entonces acá hay una posibilidad de sí. salir de algún problema. No ha sido necesario. Cambia las expectativas de la gente, ¿no? Ese es el problema.
Emilio Campos y Nicolás proponen una cosa.
Un esquema parecido, sí, un fideicomiso.
Un esquema muy parecido al que estás proponiendo y que estás diciendo, Carlos
Julio. ¿Y qué se hizo en
Carlos, el Ecuador? Sí, sí. Carlos Salazar.
Sí, no, volviendo al tema de los depositantes. O sea, los depositantes van a retirar el dinero si piensan que no está respaldado. Entonces, esta deuda casi fiscal es un activo para los bancos, pero es un pasivo para el gobierno. Entonces, sí, en el momento que exista la sospecha de que el gobierno no va a poder pagar estas letras o esta deuda cuasi fiscal, empieza a quedar el temor, no van a tener plata para devolver a los depositantes. O sea que lo que yo entiendo por lo que dijo Carlos Julio es que en Ecuador hubo una disciplina fiscal que aseguró que este dinero estaba respaldado en Basilea, no sé dónde. O sea que hay una reserva que se creó para respaldar esta deuda con los depositantes. En el caso de Argentina, habría que crear un activo creíble que los depositantes piensen, bueno, si hay algún problema, me van a poder devolver el dinero porque está esta reserva. Eso en Argentina en este momento no lo tenemos, y habría que ver hasta qué punto se puede crear la disciplina fiscal para crear ese fondo, porque mal que nos pese, yo entiendo que Correa entendió claramente que si no tenía posibilidad de emitir, tenía que resolver el problema fiscal de otra manera, que era aumentando impuestos. Y bueno, no es una solución que obviamente perjudica el crecimiento económico, pero crea el respaldo necesario para que los depositantes no piensen que no van a poder recuperar su dinero. O sea que ahí donde yo creo que está el problema es exactamente cuánto respaldo piensan los depositantes que tiene el dinero depositado en el banco.
Sí, ahí yo creo que, y obviamente vuelvo sobre el punto, ¿no? Que a mí es lo que más me preocupa es esa deuda que tiene el Banco Central devenga una tasa de interés. O sea, el Banco Central tiene que pagar una tasa de interés y no tiene flujo de ingreso para pagar esa tasa de interés. Con lo cual no es solo un problema de stock, sino de flujos hacia el futuro, claro. Que me hace pensar, digo, bueno, cuidado porque la gente puede empezar a desconfiar de que el Banco Central no va a tener los flujos para pagar ni siquiera los intereses de la deuda que está tomando con los bancos, que además los bancos lo toman con los depositantes de la gente. ¿Se entiende? O sea, por eso es mi gran obsesión. Mi gran obsesión no es tanto cómo consigo los dólares, tal vez para dolarizar, porque por ahí te los prestan la Reserva Federal, no lo sé, pero no. Sino una deuda de casi 24 mil millones de dólares que tiene el Banco Central con los bancos y los bancos con la gente.
Yo lo que haría en ese caso es pensar que esto es, el fisco es un todo, es también el Banco Central, entonces lo que hay que conseguir algún superávit para pagar esos intereses y capitalizar al Banco Central. Vamos. En realidad, perdóname, si dolarizás, sacás la entidad monetaria, desaparece, quedará una supervisión de entidades financieras, sí. Y entonces esa deuda ya pasará a estar directamente en cabeza del Tesoro. Y es el tesoro el que va a tener que...
Bueno, pero ahí tiene que crear los flujos necesarios, como dice Roberto, claro. Y eso implica crear superávit fiscal, y eso implica bajar el gasto o de vuelta subir impuestos, que en Argentina ya tenemos bastantes impuestos.
No, tendríamos que poner... Es un gasto más que no podés reducir. Ese es un gasto que no podés reducir, porque es un
compromiso... Por eso, quiero recordarles que hoy los intereses que devenga la deuda del Banco Central equivalen a 4 puntos del Producto Bruto aproximadamente.
Sí. Sí,
claro. Que impacta el déficit fiscal. ¿Entendés, Carlos Julio? O sea, ¿cuál es mi preocupación, ¿no? O sea, ese problema ustedes no lo tuvieron.
No teníamos ese problema, pero como dice Carlos, en el momento que tú dolarizas ya, tienes que olvidarte de la existencia del Banco Central y cualquier obligación que haya existido, tiene que asumirla el Tesoro, tiene que asumirla el Ministerio de Finanzas. Yo lo que creo es que todas las preocupaciones de la gente, inclusive pues, la tasa de interés que se paga actualmente en pesos por cualquier deuda es mucho más alta de la que se pagaría si las deudas están dolarizadas. Es un proceso, el momento que tú haces ese cambio hay fricción, sin duda, ¿no? Pero yo pienso que a la larga los beneficios son superiores, pero hay que hacer las cosas en conjunto. Ojalá que si Argentina lo hace, proceda a tratar todos estos otros aspectos dentro de la visión de más libertad económica, porque todos los países nuestros están asfixiados con impuestos, regulaciones, trámites, disposiciones absurdas, gasto exagerado, corrupción. En el Ecuador la dolarización no puede eliminar la corrupción, pues ese es un problema de los funcionarios públicos. Aquí sí. Se llevan anualmente el 5% del producto está calculado en corrupción. Tienes que actuar también en ese campo, ¿no? No es uno solo, es multidisciplinario. Hay que atacar aquí por todos los frentes, mejorar ampliar los mercados para los productos ecuatorianos. Miren, por ejemplo, exportaciones, es otro caso que aquí siempre se hablaba. Es que con la dolarización vamos a tener una moneda dura, entonces eso nos vuelve menos competitivos. En cambio, ¿qué? Mira, si los países vecinos devalúan, entonces nos sacan ventaja. Ese cuento, que es un cuento, porque la devaluación no otorga ventaja competitiva permanente, es una cosa muy temporal, porque si no Venezuela fuera campeón mundial ahorita de competitividad, pues no. Y Argentina un poco también, y no es así. Entonces, ¿qué ha pasado con las exportaciones en el Ecuador? Ya viendo también el largo tramo de 22 años, una curva ascendente permanente, porque los exportadores aprendieron a competir con calidad, con eficiencia, en lugar de pensar, deja que el gobierno devalúe para entonces mejorar nuestra posición. Y un poco ahí nos recordamos la experiencia suiza, ¿no? Con una moneda que se viene apreciando secularmente y sin embargo el sector exportador suizo es muy boyante, muy saludable, porque ellos aprendieron a desregular la economía. Es que la dolarización, yo escribí recientemente un libro sobre cómo más libertad económica es lo que requiere el Ecuador. Y si ustedes han seguido, por ejemplo, los análisis que hace la Fundación Heritage de Washington, en los 12 parámetros que analiza, pues libertad de comercio, libertad de...
Carlos, me estoy quedando sin tiempo, me quedan nada más que 15 segundos, 20 segundos. Bueno, obviamente este tema da para un...
A seguir hablando.
Sigue para... Pero yo saco conclusiones de todo este debate, no sé si Carlos Arazaga también lo mismo, y Héctor, Mario, creo que este es el debate que sirve, no el de hacer un partido de fútbol, de la dolarización, sí, dolarización, no, sino encontrar los problemas que pueden existir y tener en claro que no es la pócima mágica que va a resolver los problemas de cualquier país. Es simplemente un primer paso para terminar con la inflación.
Exactamente.
Yo te quiero agradecer, Carlos Julio Emanuel, que hayas estado aquí. Carlos Arzaga, gracias por haber participado. Héctor Mario Rodríguez, gracias. Nos vamos hasta el jueves que viene. Gracias.
Gracias, gracias por la invitación, Roberto.
Gracias. Gracias también.
Gracias.
En chantant de chansons. Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.